Grupo Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos han reafirmado su apoyo a Taiwán frente a la actividad amenazadora del ejército chino. El 23 y 24 de enero, la República Popular de China envió varios aviones de combate cerca de Taiwán y en la zona de defensa aérea de la isla. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, dijo en un comunicado: "Los Estados Unidos observan con preocupación el intento de la República Popular de China de intimidar a sus vecinos, incluyendo Taiwán. Instamos a Beijing a que cese su presión militar, diplomática y económica contra Taiwán, y en cambio, de entrar en un diálogo significativo con los representantes democráticamente elegidos de Taiwán". La República Popular China ha estado realizando cada vez más salidas o amenazas cerca de Taiwán el año pasado, pero pocas veces con tantos aviones o con tanta potencia de fuego. Según el Ministerio de Defensa de Taiwán, el grupo de la República Popular de China incluía aviones de combate y bombarderos capaces de llevar armas nucleares. En otro movimiento provocador, la República Popular de China aprobó recientemente una ley que permite explícitamente a su guardia costera disparar contra embarcaciones extranjeras en las aguas en disputa del Mar de China Meridional. China afirma que gran parte del Mar de China Meridional está bajo su jurisdicción. El 27 de enero, el gobierno filipino presentó una propuesta diplomática contra la ley. El 23 de enero, el grupo de portaaviones estadounidense, liderado por el USS Theodore Roosevelt, ingresó al Mar de China Meridional para realizar operaciones de rutina, promoviendo la libertad de los mares. El contraalmirante Doug Verissimo, comandante del Carrier Strike Group 9, dijo: "Con dos tercios del comercio mundial viajando a través de esta región tan importante, es vital que mantengamos nuestra presencia y continuemos promoviendo el orden basado en reglas que ha permitido a todos prosperar". El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que nos mantendremos como amigos y aliados para promover nuestra prosperidad, seguridad y valores compartidos en la región del Indo-Pacífico. Y eso incluye profundizar nuestros lazos con Taiwán Democrático. Estados Unidos continuará apoyando una resolución pacífica de los problemas a través de este estrecho de Taiwán, de acuerdo con los deseos y los mejores intereses del pueblo de Taiwán. Los Estados Unidos, dijo Price, mantiene sus compromisos como se describe en los tres comunicados, la Ley de Relaciones con Taiwán y las seis garantías. Continuaremos ayudando a Taiwán a mantener una capacidad de autodefensa suficiente. Nuestro compromiso con Taiwán es sólido y contribuye al mantenimiento de la paz y la estabilidad en todo el estrecho de Taiwán y dentro de la región.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Un estudio ha descubierto que los sensores incluidos en wearables, especialmente los más completos como el Apple Watch o los modelos del Fitbit, pueden ser usados para registrar el impacto que el coronavirus tiene en el cuerpo humano. Está demostrado que los efectos del virus persisten en el cuerpo y en algunos casos con consecuencias para toda la vida. Comprender mejor cómo el coronavirus puede afectar el resto de nuestros días puede ser difícil, pero ahora un grupo de científicos del Scripps Research Translational Institute en California afirman que si tenemos un wearable puede ser sencillo. El estudio, reportado por The New York Times, duró casi un año e implicó a 37,000 voluntarios que usaron wearables como el Apple Watch y los Fitbit para registrar sus constantes vitales y datos relacionados. Para ello, los investigadores usaron una aplicación llamada My Data Helps, que rastrea todos los movimientos y cambios. Los investigadores analizaron los datos y encontraron patrones interesantes, especialmente en la manera en la que el COVID-19 afecta el ritmo cardíaco. Aproximadamente 9 días después de que los voluntarios con COVID empezaron a avisar que tenían síntomas, su ritmo cardíaco cayó. Es importante que esto no se registró en los grupos de control con otras enfermedades, lo que apunta a un síntoma propio de la infección por SARS-CoV-2. Más curioso es que después de esta caída, las frecuencias cardíacas de los afectados se dispararon y se mantuvieron en valores elevados durante meses. No fue hasta que pasaron 79 días de media que sus corazones se calmaron y volvieron poco a poco a la normalidad. Por lo tanto, la conclusión es que los efectos del COVID-19 se sintieron mucho después de que el paciente superase la información. Este estudio puede abrir la puerta a nuevos usos para los wearables. Si las aplicaciones de salud pueden interpretar estos datos, pueden explicar al usuario que está sufriendo las consecuencias del COVID-19 en vez de sufrir un alto ritmo cardíaco sin saber exactamente qué es lo que lo está provocando. Los wearables también pueden servir para ayudar en la recuperación de los pacientes, no solo de coronavirus, sino también de otros virus, permitiendo a los investigadores y médicos observar la evolución del paciente durante largos periodos de tiempo sin necesidad de estar en persona.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La plasticidad es una de las características más llamativas del cerebro. Todos estamos a tiempo de establecer cambios para favorecer su bienestar y reducir así el posible riesgo de su declive y la aparición de demencias. Existen una serie de hábitos que cuidan el cerebro. Lo hacen sin importar la edad que tengas o el estilo de vida que hayas llevado. Hay cambios necesarios que actúan como auténticas revoluciones para nuestro bienestar y sobre todo para la salud cerebral que tan a menudo descuidamos. El neurocientífico David Engelman señala en su artículo La vida secreta del cerebro que nos pasamos la vida preocupados, ansiosos y aburridos sin comprender que somos una de las criaturas más afortunadas del universo. No siempre apreciamos la sofisticación que contiene nuestro universo neurológico, lo extraordinarias que somos las personas al disponer de uno de los órganos más excepcionales de la naturaleza. En el cerebro se contiene no solo aquello que somos, sino también lo que podemos llegar a ser. Una de sus características fundamentales es la plasticidad. Es el proceso en el que podemos modificar hábitos o conocimientos al aprender cosas nuevas y entonces potenciar la felicidad y prevenir incluso más de una enfermedad. Un grupo de 28 expertos llevó a cabo un exhaustivo análisis de investigación con la conclusión de que existen una serie de hábitos de vida que pueden reducir hasta el 40% de riesgo de desarrollar una demencia. Así, puesto que todos ansiamos disfrutar de un ciclo vital libre de enfermedades, nunca está de más aplicar aquellos hábitos que cuidan el cerebro según la ciencia. El primero, controlar la presión arterial para vivir mejor. La hipertensión es un enemigo silencioso y mortal. No solo pone en riesgo la salud cardiovascular, sino que además altera el flujo sanguíneo y la nutrición que llega al cerebro. Número 2. Una vez más, prohibido fumar y cuidado con el humo de segunda mano. Todos conocemos de sobra el efecto del tabaco en la salud. Sin embargo, más allá del consabido riesgo cancerígeno, tampoco podemos descuidar el efecto que los cigarrillos tienen para el cerebro. Asimismo, no basta solo con dejar de fumar. Es importante no estar expuestos al humo de aquellos en nuestro alrededor que aún no han abandonado este hábito. Número 3. Fuera alcohol para tener mejor salud cerebral. El problema del alcohol sigue siendo una realidad de gran impacto en la sociedad. Es importante saber que el consumo excesivo del alcohol impide que el cerebro genere nuevas neuronas, reduce su funcionalidad, eleva el riesgo de sufrir trastornos psicológicos y también demencias. Número 4. El problema de las ciudades con elevada contaminación. Entre los hábitos que cuidan el cerebro hay uno que no siempre es fácil de conseguir. Vivir en un ambiente libre de contaminación reduce el riesgo de enfermedades y también del declive cognitivo. En la medida de lo posible, procuremos que nuestra vida se desenvuelva en un entorno libre de contaminación, porque esas atmósferas nocivas tienen efecto en nuestra actividad cerebral. Número 5 y último, la mejor inversión, la reserva cognitiva. Definimos reserva cognitiva como ese conjunto que nos permite hacer frente a los cambios cerebrales vinculados con la edad o con alguna patología. Algo tan básico y simple como mantenernos activos intelectualmente hace que esa cuota de reserva aumente, que las conexiones neurológicas sean más fuertes, y con ello el paso del tiempo nos afectará mucho menos. Por eso, entre los hábitos que cuidan el cerebro, no te olvides de nutrir tu curiosidad, de aprender cosas nuevas cada día, leer, descubrir, mantener conversaciones enriquecedoras, practicar juegos de memoria o estimulación cognitiva. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades. Soy Danilo Fuentes Cortés. Seguimos en Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sí ven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo, llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo doble 2, 60 años, trancada al dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó,
tu 5-9, doble 2.
Ya se acabó,
60 años, trancada el dominó, mira.
Se acabó, tu 5-9, doble 2. Ya se acabó, 60 años, trancada el dominó.
Somos artistas, somos la historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada, a punta de pistola y de palabras que aún son nada.
No más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano.
Que nos siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que es Cuba de usted? Si mi Cuba es de toda mi gente.
Se acabó,
ya se venció tu tiempo, se rompió el silencio.
Ya se acabó,
ya se acabó la risa y el llanto ya está corriendo.
Se acabó,
y no tenemos miedo, se acabó el engaño.
Ya se
aquí vivimos con la incertidumbre de pasado plantado, 15 amigos puestos, listos pa' morirnos. Izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día. Anameli Ramos firme con su poesía, Omar Arrijo Quiola dándonos aliento de vida. Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo, y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa.
Seguimos
puesto
en la misma, la seguridad metiendo prisma. Esas cosas a mí como me indignan, se acabó el enigma de esa tu revolución maligna. Soy Funky Style, aquí tienen mi firma. Y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando, un nuevo amanecer estamos esperando.
Se acabó,
tu 5-9, doble 2.
Ya se acabó,
60 años, 30 al dominó, mira.
Se acabó, tu 5-9, doble 2. Ya se acabó, 60 años.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Adiós a los teléfonos inteligentes sin webcam. Windows 11 obligará a los fabricantes a incluirlas en todos sus productos. A partir del 2023, todos los portátiles con Windows 11 preinstalado tendrán al menos una webcam frontal. La decisión llega directamente de Microsoft en un intento por garantizar que todos los modelos cuenten con funcionalidades básicas, pero ¿qué significa esto para nuestra privacidad? No hay nada que demuestre mejor cómo la pandemia mundial ha cambiado las exigencias de los usuarios que fijándonos en la demanda de portátiles con webcam. Antes de febrero del 2020, prácticamente nadie usaba estas cámaras y solo eran útiles para algunos usuarios profesionales. Fabricantes como Asus vieron esto como una oportunidad de oro para deshacerse de esta pieza y no solo ahorrar en costes, sino también reducir el grosor de los bordes de la pantalla. Otros, como Huawei, buscaron nuevos sitios en los que meter la webcam, afectando seriamente su uso. Pero, ¿qué importaba si la íbamos a usar solo de vez en cuando? La popularización del teletrabajo y las videollamadas en grupo por la pandemia lo cambió todo. Las ventas de webcams USB se dispararon y la inclusión de una cámara volvió a ser vital para elegir un portátil. Ahora, algunas marcas han cogido el mensaje y volverán a incluir webcams en sus dispositivos. Pronto tendrán que hacerlos obligadas por Microsoft. Entre los nuevos requisitos de Windows 11 se encuentra uno dirigido solo a portátiles. La necesidad de contar con una cámara frontal y no vale cualquiera. Tendrá que contar con características relativamente avanzadas como resolución en alta definición o mejor, autoexposición y balance de blancos automático para conseguir una imagen de calidad. El nuevo requerimiento empieza en el 2023, por lo que los primeros portátiles con Windows 11 aún podrán escaparse y no incluir una cámara. Pero a partir de ese año, todos los modelos tendrán que incluirla. Hay varios motivos por los que Microsoft está tan interesada de repente en las webcams. El primero es Windows Hello, su sistema de identificación. Microsoft quiere que sea algo natural que el portátil se desbloquee solo con acercarnos, algo que ya ofrecen algunos portátiles como el Asus SparkBook. Esto está asociado con el otro requisito que tendrán todos los portátiles Windows 11, un chip TPM 2.0, encargado del cifrado y la criptografía que permitirá mejor la seguridad en estos inicios de sesión. Los otros motivos suenan algo más distópicos. No es ningún secreto que Microsoft está investigando métodos para mejorar la productividad en el trabajo, incluyendo el uso de cámaras para estudiar el lenguaje corporal y las expresiones faciales. Estos algoritmos son capaces de saber si alguien realmente está atendiendo a lo que se dice en la reunión o si está aburrido. Oficialmente, Microsoft lo presenta como una herramienta para que las empresas puedan mejorar su ambiente de trabajo, pero el miedo es que pueda ser usado para castigar o incluso despedir a quienes no están atentos. Un portátil Windows 11 con webcam sería capaz de todo eso. Pero está por ver si Microsoft está dispuesta a implementar esta tecnología a ese nivel.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano todos nuestros programas, Te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos los programas. De esta manera podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5.000 años, que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tengan en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas, de acero inoxidable, y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida. Y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya un